sus alumnos al requerir interpretar la lección. Eso evita que los alumnos se limiten a recoger conocimientos sin asimilarlos. Ayuda al continuo desarrollo, a la gradual construcción de la lección y estimula el espíritu de investigación y el interés personal. No hay método mejor para lograr la expresión o aplicación individual de lo aprendido. Este método puede ampliarse para incluir formas de trabajo como la mesa redonda y otras actividades del grupo. Iniciada la discusión, es necesario dirigirla por el rumbo de la lección. La discusión se desarrollará conforme los alumnos y el maestro reaccionen y se influyan unos a otros debidamente guiados. Algunos alumnos pueden manifestar gran interés en puntos insignificantes. Los que hablan demasiado tenderán a monopolizar el tiempo, sin dar oportunidad a los reticentes y retraídos que necesitan experiencia en expresarse. A pesar de esos problemas, la discusión o conferencia es uno de los más útiles procedimientos de enseñanza. Estimula la actividad de expresión y lleva a los alumnos a formar sus propios juicios en vez de aceptar pasivamente o de rechazar sin meditación el mensaje de la lección. Proyecto. El método de proyecto puede emplearse eficazmente en la educación cristiana. Un proyecto es esencialmente una actividad con propósito que el alumno planea porque le interesa. Recopila datos respecto al mismo y lo lleva a la consumación. El proyecto debe tener valor didáctico, tanto como aplicación práctica. Por lo común se comienza en la hora de clase, pero puede completarse durante la semana en el hogar. El método de proyectos da al alumno oportunidad de aprender haciendo la cooperación, la tolerancia de las opiniones ajenas, la iniciativa, responsabilidad, atención y juicio se desarrollan. El método de proyectos vigoriza el carácter y da oportunidad para adquirir y desarrollar destreza. El proyecto de investigación ayuda a hacer del alumno un buscador independiente. El maestro señala a cada alumno una parte de la lección para que investigue por su cuenta. Durante el periodo de clase, los alumnos presentan sus informes. Estos se comentan, evaluando y organizan bajo la dirección del maestro. Este método es especialmente eficaz para los adolescentes y adultos. El saber presentar informes aumenta el valor de la investigación. Los informes deben ser breves. Pida a los alumnos que participen brevemente para que haya tiempo de resumir lo descubierto. Los informes deben estar correlacionados. Se despertará la curiosidad y se mantendrá el interés si los informes tienen mutuas relaciones. El maestro puede lograr esto señalando tareas adecuadas y distribuyéndolas con miras al mayor provecho. Conferencia. Desde hace tiempo vienen los maestros empleando el método de conferencia. Esto permite enseñar a clases numerosas y permite seguir fielmente la presentación planeada por el maestro. Suele ser un discurso interrumpido y coherente que llega a una conclusión predeterminada. Economiza tiempo y esfuerzo, ya que no se pierde tiempo en llegar al grano o en esperar la respuesta de algunos lerdos. No hay peligro de extraviarse por sugerencias inesperadas de la clase. El método de conferencia permite desarrollar la lección serena, fácil, directa y sistemáticamente. Pero todas estas ventajas se pierden si la clase no sigue al maestro y piensa con él. Algunos alumnos no piensan en la lección durante la conferencia y no hacen nada respecto a ella después de terminada. El crecimiento mental, espiritual y físico se produce mediante la actividad y esta solo puede asegurarse cuando el alumno contribuye al desarrollo de la lección. Este método exige concienzuda preparación, puesto que la eficacia de la conferencia depende del cuidadoso empleo del material, ilustraciones y pruebas demostrativas. Durante la presentación de la conferencia, el maestro debe evitar los rodeos. Tiene que evitar de modo hablar claramente, expresarse en el lenguaje de los alumnos, guiar la mente de los alumnos al descubrimiento de la solución de los problemas, introducir buenas ilustraciones y ejemplos, valerse de vez en cuando de algún chiste y estar atento a la reacción de los oyentes para adaptar a ella su conferencia. De permitírselo, el tamaño de la clase y la situación docente debe salpicar la conferencia con reacciones, comentarios, preguntas y discusiones de los alumnos. Esto aumentará el interés y el estímulo y logrará el propósito del maestro. Capítulo número 3. Enseñanza creativa. Creatividad es una palabra muy popular entre los educadores. El concepto de novedad y frescura que conlleva siempre ha sido básico para la buena enseñanza. La creatividad debe ser la viva experiencia del maestro, cuya vida ha sido tocada por el Salvador y está dirigida por el Espíritu de Dios. Los efectos de la creatividad deben observarse al preparar y presentar la lección si se quiere que la palpitación de la vida actual se apodere de nuestro pensamiento. ¿Qué es la enseñanza creativa? Respuesta a un gran llamado. Pocas oportunidades en cualquier campo de la vida son más grandes que el ser maestro. Esta gran obra adquiere mayor grandeza, contemplada como educación cristiana. Las metas del evangelismo, el crecimiento cristiano, el adiestramiento para servir y la conducta semejante a la de Cristo exigen constantemente nuevo análisis y respuesta. Una respuesta creativa a este llamamiento puede incluir nuevos procedimientos en la formulación de planes, nuevas formas de provocar el interés de cada estudiante, mejor organización del material de enseñanza o mayor variedad en los métodos didácticos. Constante desarrollo de ideas. La creatividad podría definirse como una cualidad que lleva al maestro a desarrollar ideas originales e imaginativas para enseñar en realidad las ideas verbalizadas o visualizadas al presentar la lección. Pueden ser tan dinámicas y significativas como las que se expresan en la obra de los pintores y los músicos. El maestro que aporta a la enseñanza visión y métodos frescos es en realidad un artista creador. Empleo de la imaginación. En la educación cristiana suele asociarse la imaginación con la narración de historias, pero la imaginación dedicada tiene sitio en todas las ramas de la enseñanza. Por ejemplo, el maestro que ante los primarios pueda visualizar el aula como el foso de los leones en la historia de Daniel, o como el foro romano para una discusión en la clase de jóvenes, añade una dimensión creativa a su enseñanza. Figurarse al apóstol Pablo escribiendo la carta a los filipenses en una cárcel romana amplía la perspectiva en el estudio de esta carta. Fundada en hechos bíblicos, la imaginación aporta interés y vida a la lección bíblica. Puede que algunos consideren fuera de su alcance el empleo de la imaginación, pero abundan las ideas sobre la posibilidad de desarrollar la imaginación creadora. Aplicación de la creatividad. La creatividad se mantiene como concepto abstracto hasta que se aplica al procedimiento en clase. Las siguientes son sugerencias sobre principios de aplicación. Creatividad en el método. La creatividad en el método tiene muchas aplicaciones, pero significa primordialmente variedad. El maestro creativo no se dejará caer en lo estereotipado en su metodología al enseñar. Variará de métodos, combinará métodos, producirá formas de comunicación nunca antes presentadas ante su clase y mediante la lectura, la conferencia y el experimento. Se esforzará por mantener fresca y vigorosa la presentación de sus lecciones. Creatividad en el ambiente del aula. Las características físicas del aula brindan oportunidades concretas para la creatividad. Por ejemplo, el empleo de círculos, semicírculos, pequeños grupos o quizá prescindir por completo de escritorio y sillas en algunos departamentos de niños puede introducir una nueva sensación de creatividad a todo el ambiente del aula. Hasta podría transformar por completo la actitud de los alumnos de esa aula respecto a la hora de clase. De modo similar, el empleo de cuadros, boletines, murales y pintura nueva en las paredes brinda esenciales oportunidades creativas. Creatividad en las tareas. Casi nadie negará la utilidad de que el alumno se prepare para la clase mediante alguna forma de estudio fuera del aula. Pero tratándose de la actividad de la iglesia, el gran problema está en cómo despertar el interés de dicho estudio externo. Esta es una oportunidad para el maestro creativo. Este no se satisface con ordenar pasivamente que lean el capítulo, sino que intentará provocar la voluntad y el deseo. Cualidades del maestro creativo. No todos los individuos tienen el mismo grado de creatividad, aunque casi todo el mundo tiene capacidad al respecto, aunque puede haber íntima relación entre la elevada creatividad y la inteligencia superior. La inteligencia no es necesariamente el principal ingrediente en la creatividad. Esta posee varias cualidades comunes. Entusiasmo. No debe confundirse el entusiasmo con el ruido o la simple actividad física. La creatividad significa, en el maestro cristiano, primero que todo, relación dinámica con Dios y su palabra. De aquí procede el entusiasmo por su enseñanza y un contagioso interés en las cosas de Dios. Amplitud de ideas. La persona muy creativa tiene la mente abierta a la experiencia. No interpreta cada afirmación y acto de sus alumnos por conclusiones preconcebidas. Tiene benévola disposición hacia las fallas temporales de otros en su búsqueda de la correcta aplicación de las enseñanzas de Dios. Busca nuevas soluciones a viejos problemas, relaciona los antiguos principios con los nuevos problemas en forma nueva y con nuevo énfasis. Aplica la sabiduría del pasado a las interrogaciones del futuro mediante la disposición de escuchar al prójimo y ayudarlo a que por sí mismo descubra las respuestas que busca. Sensibilidad. La persona creativa, pintor, músico, maestro, es sensible a su ambiente. Observa los sonidos, colores, personas y el diario acontecer que lo rodea. También esta es una habilidad cultivable por el maestro que desee mejorar sus potencias creadoras. Crecimiento personal. El proceso de crecimiento es continuo para el creyente, así como lo es el proceso de aprendizaje para el maestro. Nunca llega el maestro cristiano a saber cuánto necesita saber respecto a la palabra de Dios o al proceso de enseñanza. Nunca llega a saber cuánto sabe, cuánto debe saberse sobre sus alumnos. El maestro dedicado crece constantemente en sus habilidades y su potencial creativo crece junto con él. Desarrollo de la creatividad. El maestro debe, con regularidad, dedicar su mente a prácticas que estimulen la creatividad. Consideremos algunos de estos ejercicios. Formarse un buen programa de lectura. Puede aumentarse la creatividad mediante el vocabulario y mediante patrones que la lectura eficaz forma. La buena lectura abarca métodos y contenido, subrayar, tomar notas y otros métodos. De conservar lo leído, multiplican la eficacia de la lectura. En cuanto a contenido, elija libros estimulantes sobre la enseñanza y manténgase al día con materiales útiles en revistas creativas. Aplicar técnicas de solución de problemas. La persona creativa procura hallar formas de encarar y resolver problemas. El buen procedimiento en la solución de problemas suele incluir aislar el problema, sugerir soluciones, evaluar las soluciones, elegir la mejor solución y ponerla en práctica experimentalmente. Procedimiento del torbellino de ideas. La cantidad a menudo suministra la base de la calidad. Trabajando individualmente o junto con otros, al formar lista de todas las ideas que espontánea o inmediatamente se tienen respecto a un tema particular, se ejercitan las capacidades mentales. Después, al hurgar entre las numerosas ideas propuestas sobre una cuestión determinada, se tiene un más amplio campo de trabajo que mediante el estudio casual. Practicar el juicio diferido. Diferir el juicio sobre una idea hasta después de haberla discutido crea un clima saludable para la producción de ideas. El maestro que desee ser creador es el que escucha las ideas, sean cuales fueren su propia inclinación o reacciones iniciales. Jamás se niega a pensar, arguyendo que sus ideas no valen la pena o no dan resultado. Al final, desde luego, el valor de las ideas ha de determinarse, pero primero hay que expresarlas. Estimular la creatividad en los alumnos. El maestro sensible a las posibilidades creadoras, por lo común, procura desarrollar la creatividad en sus alumnos. Desea estimular las ideas imaginativas y originales y hacer que, en definitiva, sus alumnos sean capaces de resolver sus problemas mediante la correcta aplicación de las normas de la palabra de Dios. Varias cualidades deben caracterizar la situación de enseñanza para que esa creatividad logre desarrollarse en los alumnos. Empatía en el maestro. Procure ver las cosas desde el punto de vista del alumno. El maestro que desea ayudar a que sus alumnos crezcan debe conocer algunos de los problemas y dificultades que el alumno tiene en su hogar, así como comprender algo de las características propias de la edad con la cual trabaja. Variedad en la situación de enseñanza. Como ya se ha indicado, la variedad es una de las características observables en la enseñanza creativa. El maestro que desee poner en acción a sus alumnos no puede limitarse a transmitir las mismas notas o emplear el mismo método semana tras semana. Tiene que haber cambio. Tiene que haber frescura en la clase. Tolerancia en la clase. El crecimiento de la creatividad en el alumno se estimula mediante una atmósfera de clase en que equivocarse no sea vergonzoso. El maestro que sabe su oficio procura orientar al alumno hacia el pensar corregido en vez de truncar abruptamente cualquier discusión que no sea del todo correcta. ese proceso cooperativo de aprendizaje en que el maestro no domina ni desalienta la actividad de la clase, desarrolla el interés y la iniciativa de los estudiantes. Evaluación por el alumno. Los alumnos deben aprender a someter a prueba las ideas y establecer valores genuinos. Esto abarca aspectos como la correcta perspectiva sobre presiones ejercidas por grupos humanos del mismo nivel y comprender la aplicación de las escrituras a las situaciones de la vida. A su tiempo, el alumno debe establecer su propio molde de vida y tomar decisiones independientes. El maestro lo orienta hacia eso mediante la enseñanza creativa, que introduce situaciones vitales, genuinas, y guía al alumno a sanas soluciones bíblicas, que él descubre por sí mismo. En este proceso, el maestro se convierte en apoyo del alumno mediante su amistad y consejo, procurando el uso de todos los materiales pertinentes. La creatividad y la palabra eterna. Existe una gran diferencia entre la ideología educativa de la cristiandad evangélica y la del mundo. Es decisivo, por ejemplo, si la verdad es absuelta o si es en gran parte relativa. ¿Ha hablado Dios con autoridad respecto a ciertos problemas? ¿O cada generación determina por sí misma la verdad? Para el maestro cristiano, la creatividad jamás puede rebasar los límites de la revelada verdad de Dios, pues el acontecimiento más significativo de la historia es que Dios ha hablado y se le ha revelado al hombre. La creatividad sin orientación puede hacer que los valores humanos suplanten a los valores divinos. De modo que si bien el maestro cristiano desea ser creativo, mantiene su creatividad entre los límites de la palabra de Dios y de la dirección que el Espíritu Santo da a su intelecto y a sus capacidades imaginativas. Capítulo número 4. Auxiliares del maestro. Son medios para mejorar la instrucción. Combinan la puerta visual con la del oído para crear una impresión. Se los ha definido como artificios que ayudan al instructor para que transmita al alumno hechos, destrezas, actitudes, conocimientos, comprensión y apreciación. Los materiales auxiliares del maestro no son un fin en sí, una muleta para los malos maestros. Auxiliares para la impresión. Debe hacerse una clara distinción entre los auxiliares para la impresión y los destinados a la expresión. La impresión está relacionada con la ley del proceso de enseñanza. Abarca cuanto el maestro hace para estimular la actividad mental en el alumno. Manual del maestro. Puesto que en el propósito primordial del maestro cristiano es influir en la vida del alumno mediante la enseñanza de la palabra de Dios, deben considerarse los medios auxiliares que ahonden la impresión, tanto los maestros que hayan realizado estudios pedagógicos como los que carezcan de esa preparación, descubrirán que el manual del maestro es una ayuda valiosa si se sabe emplear. Úselo con la Biblia. Al preparar la lección, el maestro debe leer primero el texto bíblico de la lección y los pasajes bíblicos relacionados con ella, y después pasar al manual trimestral. Los buenos maestros emplean el manual, pero no limitan su instrucción al contenido del mismo. Las publicaciones evangélicas para la escuela dominical suelen contener material de referencia bíblica que le amplía al maestro su base de comprensión. Úselo para los alumnos. El maestro debe destacar la Biblia y no el manual ante sus alumnos. El manual no debe jamás interponerse entre el maestro y el alumno. Más importante aún es que no se interponga entre los alumnos y la Biblia. Debe centrarse la atención en la Biblia, el verdadero libro de texto. Ministrar a los alumnos significa satisfacer sus más profundas necesidades. El manual puede ayudar a que el maestro comprenda a sus alumnos y le muestra cómo puede la Biblia aplicarse a los problemas de la vida presente. Úselo fuera de clase. El maestro bien preparado no necesita usar su manual durante la hora de clase. Al enseñar directamente de la Biblia, hará que sus alumnos tengan presente la fuente inspirada de instrucción para el cristiano. Su misma actitud hacia el libro es el más vigoroso medio de comunicación no verbal. Ayudas audiovisuales. Ayuda visual es todo medio que puede verse, pero no oírse. Ayuda audiovisual es todo medio de instrucción que pueda verse y oírse. Los alumnos que no logren captar la verdad mediante el oído, quizá la capten mediante la vista. Existe una amplia selección de ayuda audiovisuales. Los maestros que las emplean han informado aumento del interés, atención más constante y reacción más entusiasta. Como dijo cierto maestro, jamás se muestran confusos cuando se les presentan cuadros. Las ayudas audiovisuales suelen dividirse en dos categorías: las que necesitan proyector, como las transparencias; las que no necesitan esa clase de equipo. Las primeras cinco que anotamos a continuación no requieren proyector. Objetos. Los objetos atraen a todo el mundo. Objetos pequeños, como una moneda, piedra o papel, pueden emplearse en cualquier momento. Un rollo de pergamino, por ejemplo, presentará ante la vista la forma en que originalmente se escribió el Antiguo Testamento. Un cepo hecho como trabajo manual presentará vívidamente la dolorosa tortura de Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16:24. Cierta maestra, al enseñar el ungimiento de Jesús por María en Betania, Juan 12:1 al 8, llevó a la clase un frasco de perfume y le echó unas gotas a su pañuelo hasta que toda el aula se llenó de aroma. Otro maestro, al tratar de la higuera de Marcos 11, llevó a la clase un higo de verdad. Estos son materiales auxiliares valiosos y eficaces. Le dan al alumno experiencia viva con aquello de que se trata. Además de valerse de palabras descriptivas, todo maestro puede hallar materiales auxiliares en las cosas comunes que lo rodean. La imaginación santificada proporcionará un sinnúmero de lecciones experimentales. Mapas. Los mapas ayudan a los alumnos a familiarizarse con la topografía y los sitios de las tierras y ciudades bíblicas. Debe acudirse a los mapas con frecuencia. Son preferibles los de enrollar, pues ocupan menos espacio y duran más. Cuadros. Un buen cuadro vale más que mil palabras. Es tan fácil conseguir cuadros que los maestros deben emplearlos ampliamente. Pero si no se planea cuidadosamente, los cuadros pueden convertirse en un fin en sí mismos. El maestro cristiano debe mantener un archivo de buenos cuadros, reunidos de diversas fuentes. Pueden usarse varios cuadros para presentar una narración de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta la resurrección. Dar demasiada atención a los detalles de un cuadro hará que los alumnos recuerden esto más que la lección. Pizarrón. El pizarrón se reconoce ampliamente como eficaz medio de enseñanza. Toda aula de escuela dominical debe tener uno. Su gran utilidad consiste en aclarar la instrucción mediante diagramas, bosquejos y dibujos que se van completando paso a paso. Aún los movimientos del maestro al escribir ayudan a mantener la atención. No se necesita que el maestro sea dibujante profesional para valerse bien del pizarrón, una línea correcta, unos cuantos monigotes hechos de rayas, un círculo o un cuadrado servirán para representar gente, ciudades o sucesos, palabras nuevas y difíciles, nombres de personas, fechas importantes. Todo esto puede escribirse. El bosquejo o resumen puede anotarse. Evite el exceso de detalles. En cuanto al pizarrón, tenga presente estos 5 puntos. No estorbe la vista. Escriba legible, pero rápidamente. Hágase a un lado de lo escrito tanto como pueda. Hable al escribir, pero no le hable al pizarrón. Use diagramas y gráficos siempre que sea posible. Franelógrafo. El franelógrafo tiene múltiples usos. Se ha empleado muchísimo en la escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones, en el evangelismo del niño y las clases diarias. Capta la atención desde el comienzo y conforme aparecen nuevos factores, mantiene el interés. Al terminar la lección, la clase puede repetir la historia colocando las figuras sobre el franelógrafo. Esto combina las facultades de oír, ver y hacer. 3 elementos fundamentales deben dominarse para el buen empleo del franelógrafo. Destreza. El hábil manejo del franelógrafo conquista la atención. Esto requiere práctica. El maestro debe conocer la historia y practicar su narración usando el franelógrafo. Cada cosa tiene que estar lista antes de la hora de clase. Las figuras deben arreglarse en el orden en que van a emplearse. Mantenga las manos tan libres como pueda. Haga que la historia avance con rapidez. Hable mientras trabaja, pero mantenga el contacto visual con la clase. Suspenso. La curiosidad es un factor importante. Despierte la atención del alumno con la forma de colocar las figuras en el franelógrafo. Mantenga a la clase en suspenso. Sostenga la atención hasta haber dicho la última palabra y haber colocado la última figura. Antes de comenzar a hablar, no coloque ningún material, excepto el telón de fondo. Desarrolle la escena conforme va narrando la historia y detenga la escena final hasta el último momento posible. Movimiento. Si el maestro camina de un lado a otro conforme cuenta la historia con el franelógrafo, su movimiento ayudará a mantener la atención. Todos los movimientos o gestos atraen la atención y, aunque algunos pueden parecer innecesarios, le dan vida a la instrucción. Ayudas visuales proyectables. Hace años, David Livingstone se valía de una linterna mágica para atraerse interés y amistades entre los africanos. Los modernos proyectores de transparencias y de películas son mucho mejores que la linterna de Livingstone. Los proyectores de cine, sonoros o mudos, se emplean mucho en la educación cristiana. Es posible comprar o alquilar transparencias, fotobandas o películas de color. En las escuelas dominicales y colegios, un proyector puede ser un valioso suplemento para la instrucción. Auxiliares para la expresión. La expresión tiene que ver con la ley del proceso de aprendizaje y requiere que el alumno reproduzca la lección que está aprendiendo, que medite en sus diversos aspectos y aplicaciones hasta poder expresarla con sus propias palabras. La manera en que estas actividades de expresión se emplean es importante con miras al verdadero aprendizaje. Las actividades expresivas suministran medios para evaluar el verdadero aprendizaje. Las palabras de Cristo, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Bien podrían interpretarse para incluir las actividades del alumno. cuando se le da oportunidad para la expresión. Para que las actividades de expresión sean eficaces, el maestro debe proveer aquellas que han pensar, razonar, analizar, evaluar y resumir cuidadosamente. Esta activa participación de la mente, el corazón y la voluntad impulsa a los alumnos a ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Las actividades expresivas no suplantan la buena enseñanza. Son buena enseñanza. Son eficacísimas porque suplementan la personalidad y destreza del instructor y ayudan al estudiante en la asimilación y la aplicación. Importancia. Las ayudas visuales pueden contribuir a penetrar en la mente del alumno y estimular, pero aún si está bien informado y es capaz de retener lo aprendido, las ayudas audiovisuales no aseguran de por sí una respuesta. Las ayudas para la expresión son importantes para ahondar la impresión. El niño pequeño probablemente olvide lo que oye. Puede que olvide lo que ha visto, pero no olvidará lo que ha hecho. Conforme se expresa el alumno, reimpresiona su mente y aprende la enseñanza por otro canal sensorial, no solo por la vista y el oído, sino por su mano. Los alumnos aprenden haciendo. El alumno que estudia piano recibe ciertas impresiones cuando el maestro ejecuta ante él una lección musical, pero no comienza a aprender sino cuando practica por sí mismo. Sin práctica, no puede haber verdadero aprendizaje. Sacar provecho de la energía. La mejor solución para los problemas disciplinarios es mantener atareado al discípulo activo. Su ilimitada energía y perenne actividad deben utilizarse. El maestro listo canaliza esa actividad y energía, la dirige y controla sin tratar de ahogarla. Los intentos de reprimirla pueden producir consecuencias desastrosas. Penetrar en la personalidad. Nuestra meta es desarrollar el carácter cristiano y adiestrar en la vida cristiana. Esto no es básicamente obra de la instrucción que el maestro imparte. Es la respuesta o reacción del alumno, pero el maestro mismo se constituye en la mejor ayuda visual. Los alumnos ven en la vida de él el ideal que pueden alcanzar. Inconscientemente imitan el carácter noble y hacen suyo algo más valioso que cualquier instrucción. Para penetrar en la personalidad, las ayudas expresivas tienen que lograr algo más que mantener atareados a los alumnos inquietos. Las actividades han de tener valor positivo en el forjamiento de la vida. El manual del alumno. El manual del alumno es una importante ayuda para la expresión. Representa la reacción del alumno ante la instrucción y señala el ritmo para la misma. Este manual es solo un medio para lograr un fin y no un fin en sí. El maestro, cuya principal preocupación es que su clase mantenga libros limpios y ordenados, echa a perder su propósito final por más que la limpieza y el orden sean importantes. Ninguna serie de lecciones está completa sin manuales para los alumnos. La verdad es que pueden ser tan importantes como el manual del maestro.